Hechos de los Apóstoles 26, 13 al 16. Si lo tienes, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo. Y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate. Pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo quiero que usted me ayude a ver otra vez esa partecita que dice, y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Vamos a predicar unos minutos bajo el tema, luchar contra la voluntad de Dios es inútil. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te amo cada día más. Tú eres todo para mí, tú eres todo para nosotros. La razón por la que pudimos hoy ver este nuevo amanecer es porque, como dice tu palabra, yo me acosté, dormí, desperté porque tú me sustentaste. Ayúdanos a entender quién tú eres para nosotros y quiénes nosotros somos para ti. Señor, que la unidad entre tú y nosotros sea inquebrantable, Dios. Que nada la dañe y que podamos en este año más que nunca, Señor, caminar hacia todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor Dios, ayúdanos a renunciar a todo lo que impide que te podamos agradar. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, que cada uno, Dios mío, de nosotros pueda entender que tus planes son mucho mejor que nuestros propios planes para cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Miren, amados, hay caminos que parecen que son buenos y no lo son. Miren, nosotros todos somos el resultado de los caminos que hemos transcurrido hasta hoy. Y claro que cuando hablo de camino, hablo de decisiones, hablo de acciones, hablo de cosas que hemos realizado en algún otro momento. Así que hubo situaciones anteriores que tú manejaste de la manera como en ese momento tú pensaste que era la mejor forma de manejarlas. Pero por el resultado que has tenido de eso que hiciste, ahora tú te das cuenta de que la forma como enfrentaste esa situación no fue la mejor. Quizás pensaste que la forma como reaccionaste o respondiste era la mejor en ese tiempo porque tú viste que otro lo hizo así o porque sencillamente según tu idea era así como tú tenías que manejarlo. Sin embargo, mucho de lo que hoy nosotros lamentamos no hubiésemos tenido que lamentarlo si antes de llevarlo a cabo hubiésemos buscado dirección de Dios. A esto se refiere la palabra cuando dice en el Salmos 32:8, te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga, qué promesa tan poderosa. Yo voy a hacer que tú entiendas. Porque hay un entendimiento que solamente puede venir a nosotros si el Señor lo trae. Es un entendimiento que no te lo dan los libros, que no te lo dan los amigos, que no te lo dan los profesores de la universidad. Te lo da el Señor. Y ese nivel de entendimiento te hace más sabio que tus profesores. Eso fue lo que dijo el salmista en el Salmo 119 diciendo, la palabra de Dios me ha hecho más sabio que mis maestros. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene del Señor es una sabiduría que excede a las buenas ideas que la gente de este mundo pueda tener. con una instrucción sabia de Dios, a ti se te salva la vida. Con una instrucción sabia de Dios, tú te evitas años de dolor, años de pérdida. Así que lo más importante que tú puedes hacer con tu vida es decir al Señor cada día, hazme entender qué es lo que tú esperas que yo haga. Repito y vuelvo a decir, hay cosas que hoy estamos lamentando porque cuando las tuvimos que enfrentar, las enfrentamos por nuestras ideas, no por la dirección de Dios. Para que tú no tengas que volver en este año a incurrir en cosas que termines lamentando al final del año, es importante que tú le digas al Señor, hazme entender. Porque a mi parecer esto se ve bien, pero al parecer tuyo, ¿cómo se ve? Según mi idea, es así como yo lo tengo que hacer, pero según tu propósito, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Señor, yo veo que aquel lo hizo así y le fue bien, pero dime si yo lo hago así, Padre. Realmente a mí me va a ir bien. Dios, yo quiero tu plan, no mi plan. Yo quiero tu agenda, no mi agenda. Yo quiero tu deseo y no mi deseo. Si hay alguien que llegó hoy aquí con ese sentir, le tengo buena noticia. Usted no se va a ir igual de aquí hoy. Porque Dios te trajo en esta tarde a direccionarte. ¿Habrá alguien que está listo para recibir dirección de Dios en estos días? Gloria a Dios, celébrelo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Mire, el libro de Proverbios, diga conmigo Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El problema de las cosas malas es que no siempre parecen malas. El enemigo sabe que nosotros somos muy dados a movernos por lo que vemos, pero Dios ve mucho más alto, desde arriba, todo lo que nosotros no podemos ver desde abajo. Escúchame bien, por eso hay gente que Él, sin tú querer que se fueran de tu lado, hizo que se fueran. Tú lamentas que ellos se fueran porque hasta el momento donde se fueron quizás tú no lo veías del todo como eran. Pero el Dios que conoce en qué la gente se va a convertir, te libró de algo, Dios, te libró de algo cuando hizo que esa gente se separara de ti. Escucha bien, hay gente que es muy dada a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Y claro, hay que agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Pero si yo te digo a ti que hay cosas intangibles que Dios hizo y tú no la viste, y si tú tuvieses el entendimiento claro, tú estuvieses agradeciendo igualmente por todas esas cosas que tú no viste, pero Dios hizo. Yo no sé si tú sabes que hay cosas intangibles en el año 2024 que tú no viste con tus ojos físicos, pero sí se llevaron a cabo a favor de ti. Hay gente que trató de dañarte y Dios no se lo permitió. Hubo trampas que el enemigo preparó para ti y Dios la desarmó. Ay, Dios mío. Uf. Hubo ataques de enfermedad, escúchalo. Hubo ataques de enfermedad que el enemigo quiso que fueran peor de lo que fueron y el Señor te libró. Escuche bien, hay cosas que como nosotros no tenemos a veces el oído espiritual abierto para nosotros oír cómo se están dando. Señores, no las escuchamos, pero escúcheme por favor, mire, usted no sabía que Job no escuchaba la discusión que había entre Satanás y Dios. Quienes lo leen así somos nosotros, mis amados, somos nosotros que leemos que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal? Job no oyó eso, es a nosotros que se nos revela. Tampoco Job oyó cuando Dios dijo de él: ¿no has considerado a mi siervo Job, que luego de yo haberle tocado todo lo que, ay Dios mío, de yo haberte dado permiso para que tú ataques lo que él tiene, él retiene su integridad? Job no escuchó eso. ¿Tú sabes quién lo escuchó? Satanás. Por eso es que tú eres tan atacado por ciertos demonios, porque los demonios están escuchando cosas que Dios dice de ti que tú no estás escuchando. Ay Dios mío, Padre, ayúdame, ayúdame. Escúchalo, iglesia, ningún ladrón quiere entrar a robar a una casa vacía. Los ataques que usted tiene no son porque sí, no es que porque usted no tiene nada que valga la pena. Al contrario, el diablo no se mete con nadie que no tenga nada que no valga la pena. Ay, pero yo sí soy atacado, entonces yo celebro tu vida. Porque Satanás solamente ataca a la gente que tiene tesoro de Dios adentro. Y yo quiero saber si ellos llegaron a este servicio. ¿Dónde están? Dígale al que le quede cerca. Te sentaste al lado de un tesoro. Pablo decía, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. My God. Es que yo te vengo a decir, ay pastor, es que me rechazaron, pero tú eres un tesoro. Es que hay gente que no me apoya, pero tú eres un tesoro. Es que hay momentos donde no tengo fuerza. Levántate, tesoro. Brilla, por favor, recuerda el valor que tienes. Eres un tesoro. Entender como Dios entiende te da identidad, te da firmeza, te da fortaleza para seguir hacia adelante. Por favor, déjate de estar caminando según tus buenas ideas. Pide a Dios que te revele lo que Él quiere que tú entiendas. Santo Dios, amados, escúchenme, miren, vengan acá. Ustedes no saben que cuando Dios nos abre a nosotros el entendimiento, nosotros podemos comenzar a adorar y dar gracias a Dios por algo que estábamos quejándonos. Porque sin el entendimiento de Dios, lo único que nos sentimos es víctima. Ay, ¿por qué Dios permite eso? Ay, pero Dios debió de evitar eso. ¿Y dónde está Dios que no me defiende? ¿Y dónde está Dios que no me provee? Pero cuando a usted se le abre el entendimiento, usted comienza a ver dentro de su proceso cosas que usted no vería si solamente se deja controlar por su carne. My God. Oye lo que pasa. Cuando tú buscas a Dios, hay muchas otras cosas que tú no buscas. Cuando tú buscas a Dios y Él te hace entender, ya tú no buscas manipular gente. Porque tú sabes que no es asunto de tú caerle atrás a cosas. Es que las cosas te van a caer atrás a ti. Ay, vamos, alguien que me ayude a predicar esto. Santo, 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 escuche esto, escúchelo bien. En este año 2025, si usted se pone donde usted tiene que estar y se conecta como nunca se ha conectado con el Señor, prepárese que hay cosas que te van a caer atrás a ti. Te van a caer atrás a ti. La gente, Dios le va a revelar tu nombre. Llámalo. Llámalo. Pero que dónde está. Te van a tener que buscar por redes sociales. Pero que dónde que vive. Dónde que vive. Ay, es que voy a tener que entregarle algo que es de él. Es de ella. Porque tú no estás buscando manipular. Tú estás buscando la fuente que le habla de ti a los recipientes. No confundas recipiente con fuente. El recipiente puede cambiar, la fuente no. ¿Tú sabías que la fuente de tus ingresos no es tu trabajo? Sí, es mi trabajo. No, tu trabajo es el canal por el que Dios te provee. Por eso a veces si tú pierdes tu trabajo, tú no te mueres de hambre. Ayúdame. ¿Por qué? Porque la fuente es Dios. El trabajo es el canal. Lo más importante es estar bien con la fuente. Porque si cambian el recipiente, ay Dios mío, puede ser otro. La fuente no puede cambiar. En días pasados yo hablaba con los jóvenes y les decía, asegura tu fundamento. El fundamento de una edificación no se toca. Si usted va a arreglar algo, asegúrese de que no sea la zapata. Porque para poder trabajar con la zapata hay que derribarlo de arriba. La zapata no se mueve. Se reforman las paredes, el techo, las losas, la zapata se deja intacta. Y lo único que no se puede mover en tu vida es aquel que te sostiene. Después de ahí, si la pared se quiere mover, si se tiene que romper, vamos, alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Dígale al que le quede cerca, no muevas el fundamento. Ahora hay que ver, ¿es tu fundamento correcto? Porque si tu fundamento no es Cristo, entonces no es el correcto. Si tú has estado basando lo que tú eres en tu propia inteligencia, reputación, en tu cargo, en tu función, en la consideración que otro te tiene, entonces el fundamento es incorrecto. Cuando un fundamento es incorrecto, para poderlo reparar hay que derribar la edificación. Por eso es que cuando tú vienes al Señor y venimos a Cristo, Él no trabaja con lo viejo, Él lo derriba. Él lo hace morir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para hacerlo nueva criatura tenía que cambiarle el fundamento. Para cambiarle el fundamento tenía que derribar lo viejo. ¿Alguien está aquí listo para que el Señor haga cosa nueva con él? Ahora dígale al que le quede cerca, agárrate que Dios te va a hablar en estos minutos. Hay caminos. Ay Dios, Padre, gracias. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Yo te tengo que decir que Dios nos ama tanto que a veces sin nosotros pedirle que haga que algo no funcione, Él hace que no funcione. Pero hay cosas que tú sigues caminando por ellas y no son el camino trazado de Dios para ti. Y una de las razones por las que Dios te trajo a este servicio es porque Dios quiere que tú identifiques el camino por donde tú vas. Pastora, ¿y cómo yo sé si el camino por donde voy es el correcto? El camino correcto siempre, absolutamente siempre, afirma lo bueno en ti. El camino correcto siempre te hace estar en paz con Dios y con los demás. El camino correcto preserva lo que es digno de preservar en ti. El camino correcto, aunque no todo el mundo quiera caminarlo contigo, siempre te hace tener al Señor como tu compañero y aliado. El camino correcto. ¿De qué te vale tener la compañía de mucha gente cuando vas en un camino que se ve bonito, cuando el Espíritu Santo no está contigo? Es mejor que nadie camine contigo y que Él vaya contigo. Si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Y diga conmigo: Padre, revélame el camino correcto. Cuando vamos a ver en el diccionario cómo se define el término camino, encontramos entre otras definiciones lo siguiente: un camino es un trayecto que se recorre de un punto a otro punto. Un camino es un trayecto que se recorre desde este punto hasta aquel punto. Yo estoy aquí, este es donde yo estoy ahora, pero mi destino es llegar a esa cabina. La cabina es el destino, el lugar donde estoy es el punto actual, y lo que hay en el medio se llama camino, porque un camino es el trayecto que me conecta desde el punto donde estoy al punto donde voy. Entonces, en esa dirección yo quiero que usted me escuche. Escúchelo bien en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor: ya yo vi el final del camino antes de que tú des el primer paso. Tú estás distraído porque el camino, el tramo del camino donde tú estás se ve bien. Pero yo que ya llegué allá, yo soy el que sé si te conviene seguir por ahí o si hay que redireccionarte la ruta. El verdadero avance de algunas personas aquí en esta tarde no es seguir dando pasos hacia adelante, es dar un giro en U. Es que no ibas bien, es que no ibas bien, es que lo que estabas haciendo parecía bueno y no iba bien. Cuidado que hay amigos que parecen buenos y no son buenos. Cuidado que hay negocios que parece que son buenos porque dejan, no es que dejan, es que mientras dejan dinero hay que ver lo que te están quitando. Escucha lo que te dice el Señor. No todo se mide por cuánto te deja. La cosa también se mide por cuánto te quitan. Lo que es bueno para ti no es solamente lo que te da cosas. Es que qué te cuesta tenerlas. Tú no puedes decir que algo es bueno para ti porque te está dando algo cuando te está destruyendo tu esencia. Cuando te está destruyendo tu familia, cuando está destruyendo tu relación con Dios. Este es el año de tomar decisiones serias. Usted es producto de todas sus decisiones hasta aquí. ¡Aleluya! Tú eres el resultado de las decisiones que has tomado hasta aquí. Lo que vas a hacer mañana es el resultado de las decisiones que tomas hoy. En la mañana decíamos que una casa nueva no da un hogar nuevo, que un carro nuevo no da un chofer nuevo, que una ropa nueva no da un cuerpo nuevo y que un año nuevo no da una vida nueva. Una vida nueva la da una mente renovada. Tú puedes tener 60 años más nuevos. Y si tu mente no cambia, tu vida va a ser la misma. Por eso es que hay gente que tú ves que te pasan por el lado y crecen. Ay, pero ¿por qué será que Dios lo ayuda a ellos? No, dejemos el victimismo.
Dios no hace acepción de persona. Y no es que Dios ayuda a ellos nada más. Es que si usted no renueva su mente, usted va a estar chocando todos los días con lo mismo. Y llegó el tiempo de avanzar de verdad. Empújeme a su hermano y dígale, llegó el tiempo, dile, de avanzar de verdad. ¿Alguien está listo para ese avance de verdad aquí? Aleluya. Hay caminos, dígalo otra vez conmigo, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No hay una cosa que sea más atacada que una persona que decide sacudirse. El diablo para las antenas y dice, ay, oye, di que se decidió a romper con los hábitos que lleva 20 años practicando. Tú vas a hacer que así como el hierro atrae al imán, los demonios te caigan atrás. ¿Para qué? Para volver a llevarte a lo que tú eres un esclavo. Pero hoy a mí me parece, Dios mío, que toda esclavitud se quebranta aquí en el nombre de Jesús. Toda esclavitud se quebranta aquí hoy en el nombre de Jesús. Y tú sales libre. Esclavitud de distracción. Gente que ni entiende en qué es que se le está yendo el día entero. En el scrolling infinito se te está yendo el día entero. En hablar cosas sin sentido se te está yendo el tiempo. De todos los recursos que usted posee, el más importante y el más valioso no es su dinero. No, es el tiempo. Porque el tiempo es la vida. Protege tu tiempo. Hay conversaciones que son estériles, no llevan a nada. Enfócate en conversaciones que te lleven a lo próximo. Aún los libros que tú vas a leer en este año, sé selectivo con eso. No a todo se le abre la puerta. No a todo se le dice que sí. No a todo. Aleluya. Uno le abre. Ah, sí, aquí estoy. No, señores. A veces hay que enfocarnos. Y hay gente que para poder tener orden, perdóneme, ay Dios. Hay tres cosas que Dios quiere hacer en este año contigo. Número uno, poseerte. Decirte, tú eres mío. Ay, qué bello. Dios quiere decirte, tú eres mío. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Salmo 100 verso 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Escuche por qué. Porque una cosa es que eso sea un hecho y otra cosa es que yo reconozca ese hecho. Es un hecho que todos le pertenecemos a Dios, pero no es un hecho que todos lo reconocen. Entonces el Señor quiere que tú entiendas que Él es tu dueño. ¿Qué pasa con el tema de que Dios es tu dueño? Que si usted tiene dueño, usted no se gobierna. Y que cuando es el que te gobierna, Él te va a guiar hacia lo que Él quiere, no hacia lo que quieres tú. Yo no sé, esto se va a poner fuerte ahora. Dígame si estamos listos aquí. Dice el Señor, mira lo que pasa cuando tú entiendes y reconoces que yo soy tu dueño. Aleluya. Entonces tú también me entregas todos los planes que tú tienes. Y yo a tus planes le aplico mi diseño. Le aplico lo que yo quiero. A ti te va a ir bien cuando comiences a caminar en la misma sintonía con Dios. Porque entonces ahí el que te ataca no te ataca a ti, ataca el plan de Dios contigo. Tú sabes que lo que Dios respalda no es a mí y no es a ti, es su palabra en nosotros. Por eso es que hay gente que no tiene respaldo de Dios y hay otros que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque el asunto no es que usted sea Pablo ni que yo sea Morena. No es que usted sea Francisco ni que yo sea Ibelice. Ese no es el tema. El tema es quién camina por la palabra de Dios. Porque oiga lo que dice Isaías, así como la lluvia desciende a la tierra, la nieve desciende a la tierra y no vuelve allá. Dice el Señor, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual yo la envío. ¿Qué pasa con esto? Cuando el Señor manda una palabra, la palabra es como el hierro y el imán. La palabra es como el hierro y tú eres el imán. ¿Cuándo tú eres el imán? Cuando tú andas caminando por lo que Dios te dijo. El peligro más fuerte que tienen las tinieblas es encontrar un mortal aquí que camine como Dios le dijo. Que camine como Dios le dijo. Va a llegar momento donde Él te va a hacer dudar de si Dios está contigo, de si Dios se olvidó. Pero mientras tú te mantienes en la ruta que Dios te dijo, escúchame bien, a mí me parece que hay gente que en un tiempo se salió del carril. Pero no importa que tú te salgas del carril, lo importante es que tú estés consciente de que tienes que volver a tomarlo. ¿Quiénes han encendido el Waze o el Google Map aquí y se han perdido? A ver, ¿usted tiene el Waze ahí? El problema es que usted se distrajo Y en la salida que usted tenía que salir, usted siguió de largo. El güey sigue encendido. Y lo bueno es que te dice, recalculando ruta. Y el Señor está consciente de que el noviecito que llegó te distrajo. Él vio que el trabajo que te dio te distrajo. Él vio que la prueba que te permitió pasar en el año 2024, en vez de tú pasarla a la manera de Él, te desenfocó. ¡Ay, Dios mío! Pero el GPS sigue activo en el 2025. Y si usted me puede ayudar a predicar esto, dile al que le quede cerca que están recalculándote la ruta, dile. Dile, no te vas a quedar perdido. Dios te va a volver a llevar al camino. My God, my God, my God. Que Dios vuelva a ponerte donde Él quiere que tú estés, para que te vaya bien en todo lo que tú vayas a hacer. Es que esto no tiene que ver con amuleto. Así que si te dieron uno, rómpelo. Renuncia a todo pacto de brujería, de maldición, de hechicería. No tiene poder, no tiene poder. La bendición de Jehová, ayúdame, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que Dios te dice, enséñame. No, escucha esto, no es solamente Dios mira mis planes. Oiga cómo es, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? No es solamente Dios, aquí te traje mis planes, no, señores. Es también, Señor, verifica estos planes míos. A ver si están acorde a tu agenda conmigo en este tiempo. Y si no están de acorde a tu agenda conmigo en este tiempo, hazle la reforma que tú le tengas que hacer. Aunque a mí me duela, Dios, no me dejes salir del lugar donde tú me quieres. O llévame hacia donde tú me quieres llevar, aunque yo no quiera abandonar el lugar actual. Ay, yo no sé. Enséñame a resistir lo que yo no quiero resistir. Pero ayúdame a desligarme de toda ligadura almática que me quiere atar. Mi alma adora. Señor, enséñame por qué puerta tú quieres que yo entre. Y enséñame por cuál puerta, aunque está abierta, tú no quieres que yo entre. ¿Usted sabía que no por toda la puerta abierta se entra? Hay gente que no le saben decir que no a nada. Todos los cursos se inscriben, dicen todos los cursos. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que coger todos los cursos? ¿Usted sabía que el crecimiento tiene que ser organizado? Tiene que ser sistemático. Hay cosas que yo no necesito aprender, perdóneme. Yo voy a depender de quienes la aprenden. Porque yo tengo que enfocarme en el área de mi operación. En el área de mi ejecución. En lo que yo sí tengo que dar como aporte a mi generación. Si me pongo a leer todos los libros, entonces voy a abrir el océano. Mire, escúcheme, aprenda. Que aún su crecimiento tiene que tener un orden. ¿Por qué que usted se gradúa de la universidad? Porque lo que le dan en la universidad tiene orden. ¿Usted no ve que hay materias que son prerequisitos de otras? Porque ese es un crecimiento sistemático. Hay gente que lee todo, escucha todo. Mire, Dios mío, Padre, escúcheme. Proteja el modo como usted está creciendo. Hay gente que crecen como foresta y otros crecen como jardines. Te voy a decir la diferencia. La foresta crece, sí crece. Y ahí hay frutos, sí, también hay frutos. Pero también hay maleza. Hay hierba, hay de todo. Ahí hay de todo porque eso crece porque tiene vida. Pero el jardín crece. Podado, ordenado, cuidado, abonado. Usted no es una foresta. No me crezca como foresta, crezca como jardín. Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Ay Dios, alguien dice amén. Escucha lo próximo, mire, Pablo caminaba en un camino donde él pensaba que todo lo estaba haciendo bien. Él dice, yo era hebreo, yo soy hebreo de hebreo, yo era en cuanto a la ley un fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Y él dice, yo vivía persiguiendo cristianos y yo llevaba cartas de parte del sumo sacerdote para donde quiera que estuvieran, arrestarlos, encadenarlos. Y yo pensaba que yo estaba bien. Y hay gente que creen que están bien con lo que están haciendo. Ay, yo estoy celando la iglesia, pero de celando la iglesia tú estás desbaratando a los hermanos. Entonces hay una manera de celar la iglesia sin destruir el cuerpo de Cristo. Amén. No, porque yo lo que estoy es cuidando a mi familia. Cuidando a tu familia, tú lo que estás traumatizando a tus hijos. Porque tú crees que lo estás cuidando y tú lo estás lacerando el alma. Porque cuidarlo no es maltratarlo con palabras. No es por su bien, que es por su bien, que decirle que es un inútil. Darle golpe delante de la gente, ¿tú crees que eso es por su bien? Hay caminos que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Hacerle pasar vergüenza a un adolescente delante de sus amigos, ¿es por su bien? Eso no es por su bien. Eso lo marca, eso lo traumatiza. Edúcate para que seas un buen padre. Pídele a Dios que te dé sabiduría para ser un buen padre, una buena madre. No marques a tus hijos. Pero usted cree que usted está bien. Entonces esos caminos parecen a su vista derecho. Mira lo que hace el Señor. Tú te vas a orar y le dices: Dios, ayúdame por favor a ser un buen padre, una buena madre. Comienza el Espíritu Santo. No le haga pasar vergüenza delante de la gente. Ay, qué lindo. Comienza el Espíritu Santo a darte unos consejos que ni los psicólogos. Está batallando con un tema de hormonas ahora mismo. Está en crecimiento y a veces se siente triste y no sabe ni por qué. Cuando tú lo ves, en vez de tú pelearle, abrázalo. El Espíritu Santo fue que te dijo todo eso. Pero sin entendimiento, cuando tú lo ves medio cabizbajo, ¿y qué es lo que le pasa a estos muchachos? Siempre no tienes entendimiento. Pero tú crees que tú lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay caminos. Ayúdame. Que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. ¿Tú crees que hay cosas que tú la tienes que enfrentar tú? Dice, porque tú no eres un bobo. Te hacen cualquier cosa en el trabajo. No, esto me lo van a tener a mí que resolver, pero ahora mismo. Con esa soberbia y ese orgullo. Cuando el Espíritu Santo lo está permitiendo para trabajar con tu ego, el tuyo, para enseñarte que quien pelea por ti no eres tú, es Él. Para decirte que no todas las cosas se tienen que confrontar, porque hay cosas que Él las permite para enseñar un ejemplo a través de ti. Pero si tú no tienes entendimiento, no solamente te busca el lío en el trabajo, cuando viene a ver hasta te despiden. Porque estás peleando y enfrentando situaciones sin entendimiento. ¿Tú sabías que la manera más poderosa de enfrentar ciertos conflictos es haciendo silencio? ¿Tú sabías que hay gente que quiere provocarte y si lo logra se burla de ti? Pero cuando tú te mantienes firme y no respondes, tú le estás diciendo a lo que sea, tú no tienes acceso a mí. Pero eso te lo da Dios a través del nivel de entendimiento. En un momento muy fuerte de mi vida, el Señor me abrió el entendimiento y me dijo: Yesenia, el éxito del ataque de un enemigo depende de tu reacción ante ese ataque. Él me dijo: eres tú que determinas el éxito de un enemigo. El éxito de un enemigo no está en lo que dice de ti, está en cómo tú le reaccionas a eso. Porque lo que quieren es provocarte. Desde ese día jamás yo he dado ninguna declaración. Algunos ministros incluso me dicen: pastora, wow, usted no responde, porque Dios me dio entendimiento. Y yo decidí que mis enemigos no van a tener éxito. El éxito de ellos depende de mi reacción. Pero hay gente que se deja provocar demasiado fácil. ¡Vamos! Dígale al que le quede cerca, suelta eso en este año. Dile: no te dejes provocar tan fácil. Hay gente que el enemigo sabe por qué tecla y que le tiene que dar. Ah, ¿que dónde está hoy? ¿En soplo de vida? ¿Escuchando a quién allá? Ah, no, pero ya yo sé. Desde el parqueo, yo sé la tecla. Mándamelo un WhatsApp. Y dile, sí, porque por tecla, dile que se le acabaron los pampas y la leche al muchacho. O dile que por Instagram le tiraron una indirecta. Y usted va a andar buscando Instagram de gente a ver quién le tiró. ¿En eso es que usted está invirtiendo su tiempo? No, ayúdame a predicar esto y dile a tu vecino, yo espero que tú, dile, vamos a respetarlo en este año, dile. Vamos a respetarlo en este año, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios, te voy a decir algo. ¿Están preparados para lo que voy a decir? Por favor, escúchame, mi amor, que es que ya muchas de estas cosas yo las viví y te las digo por experiencia. El enemigo te estudia pero con lupa. Él no anda muy desesperado, no, él lo que quiere ver exactamente dónde. Si te tira, te saca del radar. Y él tiene acceso a ciertas personas. ¿Qué pasa con esto? Tus ataques reales no son de personas, son de los que usa a la persona. ¿Quién es tu verdadero enemigo? Satanás, pero él tiene acceso a gente que te hace la guerra. Entonces, como él sabe que a ti te gusta andar revisando perfiles, él le susurra a aquello, a los siervos de él, porque así como Dios tiene siervo. Ayer se levanta uno de los siervos de Dios y me dice: pastora, yo sentí mandarle tal y tal a dos personas que son tal y tal. Yo dije: gloria a Dios, ¿esos son siervos? Y después me dice, mira, uno de los mensajes de la persona que le mandé lo que Dios me puso en el corazón, me devuelve esto y responde la persona. El tema es el siguiente y quiero que me oigas. Escucha lo que pasa con esto. Pasa, aleluya, que así como Dios tiene siervos, Satanás también los tiene. Y aunque ellos no reciben la voz de que Satanás me habló, reciben el instinto. Y como Satanás sabe que tú vas a revisar Instagram, él le dice a su siervo, pero publica que hay gente que cree que se la cree. Y no es nada, que si lo conocieran, la gente supiera, ahí va tú. ¡Ah! Eso seguro es por mí. ¿Tú crees que tú tienes tiempo para andar en este relajo? Dígale a su vecino, se acabó el relajo en este año. No, tu vecino no, está medio raro. Búscate un vecino que te crea. Y dile, vecino, dile, en este año se acabó el relajo del diablo conmigo. Sube de nivel. Deja la ñoñería, bebé. Deja el sentimentalismo. Cualquiera no puede tener acceso a ti. Tú ves que está muy sonriente. Deja que yo le tire, deja que yo le dispare. O sea que con que a ti te disparen ya se te fue la sonrisa. Eso es como que cualquiera tiene el control remoto de tu vida. My God. Un día quieren verte encendido, te encienden. Otro día quieren verte apagado, te apagan. Te quieren cambiar de canal, te cambian. Te quieren subir, te suben, te bajan. ¿Qué es esto? Y te voy a decir, hay gente que le entregó ese control a gente que ama. Pero ellos, como no necesariamente son sabios en Dios, no saben cómo manejar el control que tú le diste. Le diste tanto amor, le diste tanto corazón, le diste tu vida entera, que tú eres mi vida entera. Ay, Dios mío, eso está peligroso. Entregarle la vida entera a alguien que no sabe manejar un control. Mira, tú eres mi vida entera. Yo estoy aquí para que tú me desbarates si tú quieres. Ay, Dios mío, espérese. Un momento, dígale a su hermano, un momento. Porque hay gente que no tiene ese nivel de entendimiento y va a acabar contigo si tú no te cuidas. La Biblia dice, escondida está mi vida en Cristo. Y el diablo no la puede tocar. Ahí voy a decir algo fuerte. Cuando el diablo ve que no puede agarrar a la gente de afuera porque ya tú le quitaste el acceso, ¿tú sabes a quién va a buscar para desbaratarte? A la gente que vive contigo dentro. A la gente, si usted quiere te aplaude y si no, no aplaude. Yo no, mire. Por eso es que tú ves que a veces tú tratando de hacer todo bien, un día amanece uno de esos muchachos rarísimos contigo, te habla mal, tu esposo, tu mujer, y tú dices, pero ¿y qué fue? ¿No acostamos bien anoche? Y amaneció como con una frecuencia cruzada, ¿y qué fue? No, porque si tú no me buscas, que si yo caiga, Dios mío, espérate un momento. Y el desayuno que te dan es un pleito que tú ni entiendes de dónde viene ni a dónde va. ¿Tú crees que esas son cosas normales? Ahora, cuando tú tienes un nivel de entendimiento, tú no le hablas a la esposa o al esposo, tú le dices, mi amor, mira, tranquilo, paz, paz. Pero tú no le puedes decir a nadie esa paz si tú no la tienes. Si una persona te agarra sin entendimiento por la mañana hablando alto, y tú te vas, se va a armar una cosa. Y se va a armar. Entonces tú no puedes salir de tu casa en este 2025 con esos líos por la mañana. Es en bendición que hay que salir de la casa. Alguien dice amén. Diga conmigo, Dios, dame entendimiento. Él caminaba rumbo hacia un camino que él entendía que estaba bien. Y el Señor le salió al encuentro. Qué lindo. Cuando el Señor le sale al encuentro, lo primero que Pablo dice es, Señor, ¿quién eres? La mejor pregunta que usted le puede hacer al Señor es, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Es que yo sé quién es Dios, es que no. Es que cuando nosotros andamos caminando como hemos caminado, muchos de nosotros hasta aquí, esa es la evidencia de que no sabemos quién Dios es. Es que si tú sabes quién Dios es, tú no vas a estar rogándole al otro que te dé lo que Dios te quiere dar. ¿Por qué tú vives tirando puya? Dije que tú no tienes para la renta, que tú no tienes para el colegio, que tú. ¿Por qué tú no sabes quién Dios es? Cuando tú sabes quién Dios es, tú te arrodillas y le dices, Dios, tú sabes lo que me hace falta. Y el proveedor tuyo te da más de lo que tú necesitas. Ah. Aleluya. ¿Por qué tú vives diciendo? No, porque yo soy evangélico y todo, pero el que se mete conmigo, esa es la evidencia de que tú no sabes quién Dios es. Porque cuando tú sabes quién Dios es, tú dices, a mí el que me defiende. Ah, vamos. El que me defiende es el Señor. Escucha esto, si tú dices, no, porque es que a mí nunca me toman en cuenta, eso es porque tú no sabes quién Dios es. Porque te voy a decir lo que hace el Dios tuyo cuando a ti te llega la hora de exhibirte. Cuando le llegó la hora a José de salir de la cárcel, El Señor hizo que Faraón tuviera un sueño. Cuando a ti te llega la hora de exhibirte, de que te asciendan en una empresa, se va a armar una necesidad que solamente tú la puedes proveer. Y todos van a señalar a ti, van a decir, la persona idónea para ese cargo es fulano de tal. Tú no lo vas a pedir, ellos te van a pedir a ti. ¿Pero por qué? Porque tú vives buscando entendimiento de arriba. Vamos, iglesia, ayúdame. Dele fuerte ese aplauso a su vecino. Y dígale, vecino, estoy aplaudiendo por ti, por todo lo que Dios va a hacer contigo en este año. El vecino no cree que por él. Dile, el vecino, aplaudo por tu crecimiento en este año. Aplaudo porque vas a dejar de quejarte y vas a comenzar a adorar. Aplaudo porque sé que se rechama. Se renueva tu mente para enfrentar este año. Prepárese cuando usted comience a ver gente que llegaban a soplo de vida. ¿Qué? Y ahora usted lo ve caminando así. Y usted va a decir, ¿y qué fue lo que pasó? Y ellos te van a decir, renové mi entendimiento. Renové mi entendimiento. Renové mi entendimiento. ¿Alguien dice amén? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y lo segundo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le responde, y con esto voy aterrizando. ¡Ay, santo! Uf. Oiga lo que el Señor le responde. Le dice, mira, Saulo, es inútil, diga conmigo, es inútil que luchemos en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor le dice a Saulo, es inútil que luches contra mi voluntad. Qué lindo se siente cuando en su equipo hay alguien que nunca pierde ni empata, siempre gana. La gente cuando forma equipo, le gusta formar equipo con los ganadores, claro que sí. ¿A ti te conviene tener a Dios en tu equipo? Porque Él nunca pierde ni empata, siempre gana. Lo que pasa es que la ley del juego la pone Él. Él es el que sabe. Yo no puedo armar mi juego y decirle a Dios, ven a jugar a mi equipo. No. Yo le tengo que decir, Señor, mira, esto es lo que yo quiero. ¿Está conforme a tu voluntad? Sí. ¿Hacemos equipo? Sí. Entonces ahí no hay forma de que tú fracases. No por ti, sino por quien está jugando contigo en el equipo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuche esto, gloria a Dios. Es inútil, dígalo otra vez, es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Mire, yo quiero que usted sepa algo, y esto es muy importante. Cuando Saulo le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Él lo dijo en serio. Hay gente que le dice a Dios a cada rato, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Para qué tú le estás preguntando si tú no lo vas a hacer? Señores, cuando Pablo le dijo al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Literalmente él estaba comprometido con esto. Voy a decir algo que quizá aquí se va a armar una cosa, pero yo soy responsable de lo que voy a decir. Ayer, nosotros estábamos, bueno, mi esposo estaba viendo unos estados y él me decía, mira esto, mi amor, ¿tú sabes qué me enseñó? Me enseñó una historia una historia de Instagram, de un adorador muy, muy popular ahora mismo, que Dios está usando tremendamente. Y él decía, mi hijo nació ayer y yo estuve en el nacimiento de mi hijo. Estuve con mi esposa las primeras horas, pero yo me enlisté para el ministerio y estoy rumbo a una asignación que tengo que cumplir. Yo sé que muchos no lo van a entender, pero yo estuve en el nacimiento de mi hijo y un día después de su nacimiento tuve que tomar un vuelo para ir a responder al llamado en el que yo me enlisté. Y él decía, yo sé que mucha gente no va a entender esto, porque claro, hay gente que son muy cerradas con que esto es así, esto por aquí. Tú sabes que no a todo el mundo Dios le pone la misma demanda. No todo el mundo, mire, le voy a decir algo, si en su casa hay alguien que Dios quiso llamar a lo que sea, que le está absorbiendo más tiempo del que tú quisieras, apóyalo. Nunca le lleve problema a alguien que Dios decidió usar, por favor, mi vida, ven acá. ¿Por qué le hace la guerra a alguien que Dios llamó? ¿Por qué mejor no le dice estoy orando por ti? Pero tenemos esposos, esposas, tenemos hijos y padres que cuando Dios decide llamar a alguien en una casa, tú lo que eres un religioso, dale gloria a Dios que no tenga una discoteca drogándose. Si usted quiere, usted aplaude y si no, no. No todos los llamados son iguales. ¿Usted sabe cómo se le dice a los soldados? Que se enlistan para el ejército. Usted no lo puede estar llamando y tú no vienes para mi cumpleaños. Pero ¿qué es lo que tú haces que no vienes? Tú, déjame ver si entendiste. Se enlistó para el ejército. Está ya peleando una guerra por su nación. Lo que pasa es que la gente respeta más la guerra que pelean soldados físicos que la guerra que pelean los soldados espirituales que Dios llamó. La gente se siente orgullosa de decir, ay, yo tengo un hijo que está en el ejército. ¿Por qué tú no te sientes orgulloso de decir, yo tengo un hijo que está en el ejército del cielo, que está ganando alma, que está enfocado en las cosas de Dios? No, pero a eso se le llama religión. Esa religión que salva alma, llámale como tú quieras entonces. Que transforma homosexuales y los vuelve pastores, llámale como tú quieras. Que quebranta las cadenas a los adictos de alcohol, de droga, llámale como quieras. Pero yo quiero estar enlistada en ese ejército. Estar enlistado en el ejército de Dios, en el llamado de Dios, hace que haya gente que no te comprenda. Y si tú por buscar la comprensión de ellos abandona tu posición, te hundes con ellos. Él puso, yo sé que todo el mundo no lo va a entender, pero vive Jehová y vive mi alma. Que mire, hay una aquí. Este cuerpo que ustedes ven aquí, esta persona cibaeña, lo entendió con cada fibra de su ser. Porque demasiadas veces me tocó hacer lo mismo cuando mis hijos estaban pequeños. Mis hijos no son santos, ellos están por ahí tratando de salvarse también. Pero aman a Dios, pero tienen a Dios metido entre los huesos. ¿Por qué? Porque mientras yo me ocupaba de lo de Dios, Él se ocupaba de lo mío. Oh, Dios, ocúpate de lo que Dios te mandó a hacer. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dígale a su vecino, no me ponga tropiezo. Dile, no me ponga tropiezo. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas a la manera de Dios. Y ya terminando, escuche esto. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 37 que cuando el profeta estaba en medio del valle de huesos secos, el Señor dice, profeta, profetiza. Y Ezequiel dice, y yo profeticé tal como me fue mandado. ¿Cómo fue que él profetizó? Él no profetizó como él quiso. Él profetizó como le fue mandado. El problema es que hay gente que está tratando de hacerlo de Dios, pero no como le fue mandado. My God. Cuando Dios te pide el 100, no le dé el 90. Cuando Dios te diga es por la derecha, no le diga que hay una curva. Que tú piensas, no. A Dios hay que darle lo que Él dice. Cuando Él dice, esa es la garantía de tu victoria. Escúchame, esa es la garantía de tu victoria. Yo recuerdo que cuando el Señor me trajo al país, a República Dominicana, con una residencia americana, yo venir a un barrio llamado Vista el Valle en San Francisco de Macorís, para mi familia en Nueva York, eso era una locura. Tú estás loca. Tú te vas a ir para allá, para ese barrio de Vista el Valle, teniendo tú aquí todo estable, hasta la beca para ir a la universidad, te vas a atrasar para allá. Para allá me mandó Dios. El problema es que las cosas que Dios nos pide a veces parecen de loco. Y fue difícil yo hacer un consenso en mi familia. Mami, papi, miren, voten por mí, voten. No, miren, papi, mami, los amo. Pero lamentablemente el caso, Dios me está llamando a República Dominicana. Señores, si yo me hubiese quedado en Nueva York con todo y residencia, con todo que Nueva York, el propósito de Dios conmigo se estanca. Esta iglesia y todas las almas y todas las cosas que Dios hubiese hecho, se hacen con otros y con otros, pero entonces en mí el propósito se estanca porque siempre Dios tiene otros. La idea es que Dios no tenga que usar otro de lo que te quiere usar a ti. Le voy a decir algo. Cuando comenzó todo a cerrarse, no comida, no ropa, no nada, rodando de casa en casa, cuando nosotros vinimos de Nueva York con una residencia, un día a mí la carne se me ocurre y dice, yo me largo de aquí porque esto no es fácil, esta situación. Así que mami, mándame el vuelo que me quiero ir. Señores, miren, le voy a decir algo, asegúrense de hacer las cosas a la manera de Dios. Dios me manda un profeta que me dice, tú te puedes ir, pero si te vas, te secas. Y tuve que quedarme donde Dios me quiso, no en el lugar más cómodo, en el lugar que Él señaló. El problema es que nosotros tenemos mucha gente queriendo ver a Dios obrando en ellos, pero no queriendo que Dios procese sus vidas para llevarlo a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Cuando Dios te diga que te quede en un lugar, quédate. Cuando Dios te diga que salga, sal. Ay, Dios mío. Cuando Dios te diga levántate, levántate. Cuando Dios te diga está quieto, quédate quieto. Escuche esto, mi alma adora a Dios. El profeta dijo, yo profeticé como me fue mandado. María dijo, hagan todo lo que él diga. Ay, ay, ay. Se termina la boda, el vino en la boda de Caná. Y cuando se termina el vino en la boda de Caná, entonces María va y le dice a Jesús, se terminó el vino. Y luego le dice a los maestresalas, hagan todo lo que él les diga. Cuidado si hacen nada más una parte de lo que él les diga. Hagan todo lo que les diga. A Moisés le dijo, cuando tú desciendas de este monte, mira, asegúrate de hacer todo lo que yo te dije. ¿Qué fue lo que Dios te dijo a ti? Que te levante cada día a las 6 a orar. No te levante a las 7, levántate a las 6. Ay, que como quiera yo me levanto, respete la cita. Porque quien te citó ya te está esperando ahí, faltando 15 para las 6. Respete la cita. Ay, Dios. Cuando Dios te dice a ti, quiero que ayune los miércoles, ayuna los miércoles, no los jueves. Respetemos a Dios. Respetemos su instrucción. Escúcheme, esto puede parecer, yo no sé, religioso, fanático para mucha gente, pero te habla una que te, mira, te viene a hablar de experiencia, de cosas que a veces uno cree que hasta pueden salir mejor, pero si Dios dijo que es así, que ahí, que es a esa hora y que es ese día, no alteres lo que Dios te está mandando a decir. Haz las cosas a la manera de Dios. Dios te dijo que te desprenda de esa amiga que te está llevando a las ruinas. No, yo casi ya no hablo con ella. Lo único es que a veces le hablo por WhatsApp. Dios te dijo, desconéctate de ella, no quédate con su WhatsApp. Dios te dijo que saliera de la banca de vender números. No, yo ahora lo vendo por el internet. No es por el internet. O sea, es que hagas lo que Dios te mandó a hacer sin sentimentalismo. Yo quiero saber si aquí hay alguien que hoy dice sin sentimentalismo. Miren, señores, les voy a contar algo. Yo me puse a leer las observaciones que hay de todos nosotros, señor, en Google. Yo no sabía que había gente opinando. Y me encontré con que Soplo de Vida, literal, tiene gente que ha comentado cosas. Y yo dije, ah, pero bien, muchísima gente. No, eso es un buen lugar para adorar. Gloria a Dios, qué lindo. Y cómo Dios se mueve. Me encontré un comentario, pregúntame lo que dice. Dice, salí incómodo de la iglesia. Porque lo que percibí ahí fue un aire de religiosidad donde todos se lo quieren dar a Dios. ¡Ay, a quién más se lo vamos a dar! ¡Ay, pero dele la gloria! El problema es de que es eso, que ahí todos se lo quieren dar a Dios. ¿Y a quién quiere que yo se lo dé? Yo no le estoy dando a Dios, yo le estoy devolviendo de todo lo que ya Él me dio a mí. Es lo que Él diga, es como Él quiera, es cuando Él diga. Si tú lo crees, dale un mejor aplauso de ahí al Señor. Y dígale a su vecino, dile, por favor, dile, no luches contra la voluntad de Dios. Este mensaje, escúchame porque Dios me lo dio y te voy a terminar con esto. Dios me dijo que hay gente que hace rato debieron de estar en otro nivel y están estancados. ¿Y por qué? Porque usted le está cotejando la instrucción a Dios. Y Dios a nosotros no nos llamó a cotejarle instrucciones. ¿Por dónde es? Por aquí. Detente. Llámalo. ¿Qué tú haces llamando gente que Dios no te mandó a llamar? Suarabashandarabashaya. Oh, Dios mío, dice el Señor en esta hora. Ahórrate años de dolor. Sincroniza tu camino con el mío para ti. Déjame guiarte. La única manera de que este mensaje tenga sentido en tu vida es si número uno, tú le pides perdón a Dios y reconoces todas las veces que tú has actuado sin su dirección. Número dos, si a partir de este momento tú decides no caminar por tus ideas, sino por su deseo. Y número tres, no cambies su instrucción. Ese es el mensaje que Dios te trae. Y yo no sé, pero yo siento al Espíritu Santo aquí, muy fuerte. Y tengo que decirle que hay gente que por años ha estado esperando ver cosas que en el momento que comience a obedecer a Dios, la va a ver todas juntas. Y la gente va a decir, ¿y qué fue? ¿A Dios le cogió con él? No fue que le cogió con él. Es que todo eso estaba acumulándose y ahora viene como un cúmulo de bendiciones a caer sobre ti. ¿Por qué? Porque alguien decidió obedecer al Señor. Y si ese eres tú, yo quiero que te pongas sobre tus pies ahora mismo. Y ahí donde estás, comiences a hablar con el Señor y le digas: Dios, ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Hay gente que Dios le ha dicho aquí: te quiero orando 2 horas. 2 horas cada día. Ah, no, que yo oro 15 minutos y eso es igual. No es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Hay cosas que vienen por dones y otras vienen por recompensa. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo y no te quejes, porque Él sabe por qué te está mandando. No busques que el otro no lo hace así, que el otro no le piden aquello. Si Dios te lo está pidiendo a ti, no te compares con nadie. Dale a Dios lo mejor. Indarebase que te revesaya. Espíritu Santo, alabanza al Rey. Oh Dios mío, cuánto te alaba mi ser, aleluya. Cuánto te alaba mi ser, aleluya. Adora a Dios y pídele al Señor que te direccione en este año. Sabes, yo quiero orar por tus planes, por favor, me lo permites. Si hay alguien aquí que tiene proyectos para este año, levanta tu mano. Vamos a presentarlos al Señor. Por favor, si tú crees que Dios puede hacer que a ti te vaya bien según su deseo, levanta tu mano y dile: Dios, enséñame a caminar según lo que tú quieres. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Dios. Dios mío, el Señor te dice: tú no estás solo, yo estoy contigo para ayudarte. No quiero que te sientas solo y que te victimices por lo que otros no te dan. Si yo estoy contigo, nadie podrá, aleluya, tener la victoria en contra de ti. Ah, porque el que conspirare contra ti lo hará sin mí, pero tienes que hacer las cosas como yo te las digo, dice Dios. Oh, gloria a Dios. Señor, quebranta aquí todo ego, todo orgullo humano, toda soberbia, toda altivez de espíritu, todo lo que impide, Dios, que nosotros podamos obedecerte y reconocerte a ti como nuestro Dios.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre,
se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.